Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos, un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos, un día más, 17 de septiembre del 2014, hoy de nuevo tenemos Champions, hoy le toca al Athletic de Bilbao frente al Shakhtar Donetsk, va con todo el equipo de Valverde y por supuesto con el apoyo del nuevo San Mamés que va a rozar el lleno, y el Barça frente al Apoel de Nicosia. Ahora lo contamos, pero hay novedad en la convocatoria de Luis Enrique, se caen de la lista por decisión técnica o más bien por descanso Busquets, Pedro, Mascherano y Jordi Alba. Vuelve Alves ya recuperado y entra por primera vez el brasileño Douglas. Ayer ya sabéis que perdió el Atlético de Madrid en Atenas ante el Olympiacos y ganó el Real Madrid en casa al Basilea. Ya decíamos ayer a estas horas que el Basilea era un rival propicio para calmar un poquito la tormenta y así fue. Ganó el Real Madrid 5-1, marcaron todas las estrellas, Cristiano, Bale, James. Y bueno, por marcar, marcó hasta Karim Benzema, hizo el quinto de la noche, un golazo, todo hay que decir, tras una gran pared con Cristiano Ronaldo. Benzema que marcó además el gol número 1000 del Real Madrid en competiciones europeas. E incluso Casillas hizo un paradón espectacular a González, delantero del Basilea, de reflejos, abarcando bien la portería, una parada de Casillas, de esas de las que nos tenían acostumbrados. Pero, dicho todo esto, hubo de nuevo pitos. Sigue el público muy molesto con el equipo. A Casillas le pitaron menos, pero le pitaron. A Ancelotti también le pitaron un poco antes de que comenzara el partido. E incluso Sergio Ramos fue pitado un poquito por tirar una falta que se le marchó muy desviada. Vamos, que la gente no perdonaba una ayer en el estadio Santiago Bernabéu. Luego en la zona mixta le preguntábamos a Ramos por estos pitos y por los pitos al capitán Iker Casillas.
Yo no voy a hablar más del tema, ¿no? Del debate de la portería, de los pitos de la afición con Iker. Yo creo que aquí estamos todos puestos de cara al público y ellos son los que deben de jugar y valorar lo que deben hacer. Nosotros solo podemos respetarle y saber que somos personas de público y estamos expuestos a ello. A raíz de ahí, yo como madridista y como compañero y amigo de Iker, sería incapaz, ¿no? Por la trayectoria, por la identidad, por la raza, por lo que ha representado a lo largo de muchísimos años Iker, pues se respeta que cada uno haga lo que quiera, pero yo no lo haría, ¿no?
Dejó esa frase Sergio Ramos. Yo como madridista no pitaría a Iker Casillas. Y contabas ayer en Raíz esa frase que salió del vestuario del Real Madrid. Decía un jugador: ojalá hubiéramos jugado en Suiza en vez de en el Bernabéu.
Sí, la verdad es que la plantilla ahora mismo le cuesta jugar en su casa, en su campo, y eso es una mala señal, una pésima señal. Los jugadores preferían haber jugado ayer en Basilea, haberlo hecho en el Bernabéu, y creo que el público tiene razón, porque siempre es el que la tiene, porque paga, y por eso tiene razón, pero tiene que hacérselo mirar. Los jugadores evidentemente tienen su parte de culpa, pero así no puede continuar toda la temporada, y de momento va a continuar.
De momento va a continuar, así está el patio, el 5-1, aún así, yo creo que calma un poquito las cosas. Bien el equipo en la primera parte, en la segunda es cierto que el Madrid volvió a dar muestras de cansancio y síntomas que desde luego no fueron demasiado buenos. Pero bueno, al final el Real Madrid ganó. Mucho peor le fue al Atlético de Madrid, que perdió 3-2 en Atenas ante el Olympiacos. Jugó Oblak, debutó el esloveno en la portería en este primer partido de la fase de grupos de la Champions. Así que podemos decir que Simeone hizo una carletada. Oblak no estuvo muy fino, que digamos, en el primer gol, donde pudo hacer algo más. Y al final el Atlético acabó perdiendo, aunque es cierto que pudo hacer el gol del empate en los últimos minutos. Así que cara para el Madrid, la cruz para el Atlético. A ver si tiene más suerte hoy el Barça y el Atlético de Bilbao. De los partidos de ayer, destacar que la Juve ganó 2-0 al Malmö en el grupo del Atlético de Madrid. Y en el grupo del Real Madrid el Liverpool sufrió, pero acabó ganando con un penalti en el último minuto del tiempo de descuento al Ludogorets búlgaro. Y el gran partido del martes fue el Borussia Dortmund-Arsenal, donde los alemanes derrotaron claramente a los ingleses. Bueno, realmente el Dortmund se pegó un festín. Ganó 2-0, pero le pudo meter 4 o 5 al equipo de Wenger. Hoy, además de los españoles, en el grupo E tenemos un partidazo. Bayern, Manchester City, Xavi Alonso y Bernat se perfilan como titulares en el equipo de Guardiola. Y David Silva, por supuesto, en el equipo inglés. Y mañana la Europa League. Mañana el Sevilla ante el Feyenoord y el Villarreal en Alemania ante el Borussia Mönchengladbach. Fuera del fútbol, ayer por la tarde se hacía oficial la marcha de Orenga. Dimite el seleccionador español Y la pregunta era obvia. ¿Qué ha pasado entre el viernes, día en el que Orenga dijo que se sentía con fuerzas para seguir, y ayer martes, día en el que Orenga presenta su dimisión? Y esto respondía anoche Orenga en el Larguero.
Mi intención es no ser un problema para la federación ni para el baloncesto. Yo lo que quiero es ser parte de la solución. No se consiguieron los objetivos que buscábamos, que era estar en esa lucha por las medallas, y como consecuencia de eso entiendo que el responsable soy yo y que tengo que dejar el camino para que esa transición hacia un nuevo proyecto se haga bien.
Y ahora la federación, como dice Orenga, tiene que buscar el camino, busca recambio, no tiene prisa. El candidato número uno es Sergio Escariolo, aunque no es el único candidato. Y en ciclismo, noticia también de esta mañana, el seleccionador español Javier Mínguez ha dado la lista de corredores que nos va a representar en el Mundial de Ponferrada. No está en la lista Alberto Contador. Mínguez intentó convencerle, pero no ha podido. La lista la componen Valverde, Izaguirre, Herrada, Herbiti, Jonathan Castro Viejo, el Purito Rodríguez, Dani Moreno, Dani Navarro y Luis León Sánchez. Y en contra de Love, Jonathan Castro Viejo y Markel Irizar. Son las 3 y 11, vamos a arrancar esto que se llama Ser Deportivos. De la portería del Atleti, de los pitos a Iker y de todo lo que pasó en el Bernabéu, en definitiva, de los dos partidos de ayer, pero antes vamos con lo de hoy. Empezamos en Barcelona. Hola, Edu Polo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
9 menos cuarto, Camp Nou, Barça, Apoel de Nicosia. Y decíamos antes que sorpresa, entre comillas, en la convocatoria, van a descansar unos cuantos.
Sí, ya esperábamos algunos cambios, no, quizás no tantos en el once inicial, porque el Apoel, aunque Luis Enrique diga que es un rival que hay que tener en cuenta y que es la Champions, es el rival más flojo del grupo, ha dejado fuera 5 titulares del último partido, los que decías al principio, Busquets, Mascherano, Pedrito, Jordi Alba y Martín Montoya, los 5 fueron titulares ante el Athletic, y además está ese run-run en Barcelona como estaba ayer con el Atlético. A ver si también le va a dar Luis Enrique por abrir el debate en la portería y probar hoy a Ter Stegen. De momento ha jugado Claudio Bravo los 3 primeros partidos, no ha encajado ningún gol. En los 2 primeros además Ter Stegen estaba lesionado, así que no había ninguna opción. Ahora Ter Stegen ya está recuperado y de cara al partido de esta noche ni los jugadores saben todavía el equipo, aunque ya se especula con que en la cabeza de Luis Enrique está la idea de tocar el portero. Es decir, va a haber 5 o 6 cambios como mínimo en el 11 y veremos si también hay cambio o no en la portería. Y si le sale como ayer a Simeone, seguro que el debate está ya también abierto aquí.
Así que podría haber carletada también, por decirlo de alguna manera, en el Barça, con el cambio en la portería. Me dices que ha entrado Douglas, como dice
Douglas, sí, Luis Enrique. Luis Enrique, que Rafinha le ha explicado que se dice Douglas.
Vale, pues ya está. A partir de ahora, Douglas. Y el frente del Apoel, que tiene un portero español, que por cierto salió de la Masía, ¿no?
Sí, Urco Pardo. Estuvo 8 años en el fútbol base del Barça. Llegó a jugar en el Barça B 3 temporadas. En el primer equipo no llegó a debutar porque cuando iba a hacerlo en una gira de pretemporada se lesionó el día antes en un entrenamiento, y en Liga estuvo convocado un día que habían expulsado a Valdés y se lesionó a Jorquera, pero fue portero suplente. Pero vamos, estuvo 8 años aquí, conoce muy bien a Iniesta y compañía, es de esa generación, es del año 83, jugó unas temporadas con Iniesta en el filial y es lo más atractivo de un Apoel, que obviamente es un equipo pues que está muy muy lejos del nivel del Barça.
¿Del juzgado hay alguna noticia de ese juicio contra Laporta?
Siguen declarando, hoy digamos se han defendido los de la parte de Laporta a través de Joan Oliver, que era el director general, que ha negado todas las acusaciones que hizo ayer Sandro Rosell, que el club no estaba en quiebra técnica, ha desmentido las tácticas que decían ayer que tenía Laporta para vender entre comillas el club, e incluso ha desvelado que tenía una oferta para patrocinar la camiseta, pero la de entrenamiento, por 17 millones de euros y dejar así inmaculada la de jugar. Nada, siguen declarando, mañana una nueva sesión. Tenemos ahí a Jordi Martí haciendo la carrera de derecho en una semana.
Muy bien, seguro que esta noche en el Larguero también nos cuenta algún detalle. 9 menos cuarto, ese Barça Apoel de Nicosia, y a ver qué pasa en la portería, que igual Luis Enrique también hace carretada y hoy juega Ter Stegen. Gracias, Edu.
Hasta luego.
Vuelve la Champions a Barcelona, al Camp Nou, y 16 años después vuelve la Champions a Bilbao, a San Mamés. Diego González, Bilbao, muy buenas.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Huele Bilbao a Champions?
Mucho, mucho. Empieza ya a oler la ciudad a Champions, se va tiñendo de rojiblanco todos los aledaños de San Mamés. Aún quedan entradas, pero la catedral, aunque no se vaya a llenar del todo, va a presentar un ambiente de gala, va a ser de nuevo espectacular y va a ser, yo creo que algo fundamental, como está siéndolo desde que se inauguró en el devenir del equipo, porque bueno, siempre ha marcado ganado el Athletic en ese campo, en ese estadio nuevo, y además, pues muy poquitos han llevado la victoria de aquí.
Con toda la plantilla Valverde, ¿no?
Sí, la verdad es que tiene a todos sus jugadores, a los 20 que ha convocado, se ha dejado fuera a Viguera en esta ocasión, Sola y Toquero siguen sin contar para Valverde, ha entrado, repito, una convocatoria de 20, dejará dos fuera, y lo que no sabemos es si habrá algún cambio en el once. Posiblemente, yo creo que Ibai pueda entrar por Susaeta, y luego ya veremos a ver qué tal está Gurpegui, que sufrió un golpe en el Camp Nou en su rodilla. En teoría está para jugar, ayer nos dijo Valverde que tenía la alta médica, pero no ha entrenado con normalidad esta semana. Queda mucha tralla todavía, muchos partidos por delante, y si no actuarías Gurpegui, lo haría San José en el centro de la defensa con Laporte.
Diego, ¿tú te acuerdas de lo que era ir a cubrir un partido de Champions?
Sí, sí, yo me acuerdo, aunque no porque tenga mucha memoria, sino porque claro, todo esto todos estos días se está recordando, ¿no? Todo cómo fue y de qué manera, y la verdad es que me acuerdo, pero ha cambiado muchísimo, ¿eh? Porque entonces era Liga de Campeones, el Atlético entró de segundo en aquella ocasión, y la verdad, lo de la Champions ya esto es otra historia, es otra galaxia.
Bueno, Liga de Campeones es ahora y hace 16 años también, ¿eh? Lo que pasa es que en español, Eduardo Rodríguez Álvarez, Diario El País, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
16 años sin Champions, son muchos, ¿eh?
Son una eternidad, porque a pesar de que entre medio ha habido pues partidos de UEFA y la histórica final de Rumanía contra el Atlético de Madrid, pero claro, la Champions es la Champions, es la primera división europea, y bueno, pues había ganas de recuperar un poco esa autoestima en un club como el Atlético, que quiere llevar su manera de ver el fútbol pues al nivel más alto, y ahora va a tener la oportunidad, ¿no?
Le estaba preguntando a Diego si se acordaba de ese último partido del Athletic de Bilbao en Champions. ¿Tú te acuerdas del último del equipo rojiblanco en la Champions?
Sí, 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 me acuerdo de todo. Sí, sí, me acuerdo de aquel último, desgraciadamente intrascendente, ante el Galatasaray de Javi. Y me acuerdo de cuando los eliminaron contra el Rosenborg, que también parecía un equipo así, pues mediano. Y sin embargo fue el que nos apuntilló. Y bueno, y de aquel partido en Turín, que expulsaron a Zidane por darle una patada, creo que a Julen Guerrero, sí, a Zidane, ¿no? qué cosas, ¿no? Pero bueno, fue una Champions bastante meritoria por parte del Atleti, que la fue perdiendo básicamente en el tiempo de prolongación, ¿no?
Sí.
Así perdió en Turquía, así perdió en Italia con un autogol, pero bueno, dejó un buen sabor de boca. Lo que pasa es que creíamos que el sabor de boca iba a aguantar en la boca, pero no, que a los 16 años se había perdido un poco. Y ahora lo va a hacer en un estadio pues nuevo, con una ilusión tremenda, con otro equipo, con otro fútbol, con otro rival, que por cierto, en mi opinión, bastante peligroso.
Sí, es un rival peligroso el Shakhtar Donetsk, que por ejemplo ya se la lió la pasada temporada a la Real Sociedad. Pero este Athletic de Bilbao tiene que tener un mejor sabor de boca, tiene que hacer mejores cosas de las que hizo hace 16 años, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo ese punto de concentración, porque la Champions son competiciones muy cortas, por fases, y uno de los errores aquí no tiene 17 partidos después para solucionarlos, ¿no? Es decir, cualquier error en un minuto tonto, pues te manda fuera. Y hombre, ahora mismo se crea una expectativa muy grande en Bilbao, porque se considera que el grupo es terriblemente asequible. Yo no creo que sea tanto, pero evidentemente es uno que hubiera firmado todo el mundo. Y entonces hay una ilusión desbordada por pasar de fase, ¿no? Y ser un poco aquel Málaga, ¿no? que sorprendió un poco a todos. Pero yo creo que el Atleti tiene potencial para asumirlo y para solucionarlo. Yo creo que hoy, sinceramente, creo que tiene el rival más difícil del grupo. Yo creo que está por encima, en dificultad, ¿no? Yo no digo en calidad, pero en dificultad está por encima del Oporto. Y bueno, pues no estaría mal empezar. Bueno, yo digo siempre, ya no solo vamos metiendo un gol más que ellos, ¿no? Aquí no es la Copa, aquí hay que hacer un gol más que ellos, y ellos son un equipo brasileño, que yo, no sé, tengo la sensación de que un poco deprimido por la situación de Ucrania.
Es una situación complicada, y el Atlético hoy lo que tiene que hacer es disfrutar y conseguir la primera victoria, que sería fundamental. Eduardo, a disfrutarlo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Diego, el traje lo tienes preparado, ¿no?
Sí, sí, lo tengo aquí ya preparadito, planchadito, pues si acaso vamos para adelante. Sí, sí.
Muy bien, pues a las 9:45, esos dos partidos, por supuesto, los vamos a contar en Carrusel desde las 8:30, y ahora vamos a lo que pasó ayer.
Ser Deportivo. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de El Árbol es Vida. Los domingos, en vez de sofá y mantita, prefieres sofá y banderita, o sofá y bufandita, o sofá y trompetita, lo que sea, pero viendo el fútbol. Tú lo das todo por el fútbol. Nosotros damos todo el fútbol por la tele. Vive todas las competiciones por 15 euros al mes, solo con Fusión Televisión Fútbol. Contrátalo en tiendas Movistar.
Con su smartphone, Mario no solo amplía su red profesional, también su esperanza de vida. El impulso de la tecnología móvil ha permitido que miles de pacientes con insuficiencia cardíaca puedan hoy monitorizar sus constantes vitales y recibir asistencia médica virtual las 24 horas del día. Descubre todo lo que te estás perdiendo en mobileworldcapital.com.
Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú.
En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes, más IVA hasta 6 meses. Canal Plus.
Dejar a los niños en el colegio, llegar a tiempo a la reunión de las 9, comer mientras haces el informe anual, ir al gimnasio, recoger el disfraz de Pablito y llegar a tiempo para preparar la cena. Tú eres champion. Vuelve la gran competición del fútbol europeo.
Neymar solo ante su momento. ¡Remata Neymar!
Vuelve la Champions. Este miércoles a partir de las 8:30, una hora menos en Canarias, Barcelona Apoel y Athletic Shakhtar Donetsk.
La lleva Duriz, está dentro del área, busca el disparo.
Todos somos champions.
¡No!
Carrusel Deportivo, la banda sonora del deporte. Dirige Jesús Gallego. Cadena Ser.
Ganó el Madrid 5-1 al Basilea y perdió el Atlético ante los Olympiacos. Hugo Condel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubiano? Muy buenas.
Derrota en Grecia, la cosa que no empezó bien, aunque es cierto que pudo empatar el Atlético Madrid en los últimos minutos, que tuvo alguna ocasión para haber hecho un empate a tres que hubiera sido un resultado bueno, tal y como fue el partido, y Oblak finalmente titular en lugar de Moyá, que es lo que nos contabas ayer.
Sí, estábamos debatiendo hasta ahora qué iba a pasar con Oblak y con Moyá. Bueno, finalmente se decantó Simeone por el esloveno. Ya dejamos clara la opinión ayer. Yo creo que yo hubiera preferido que hubiera jugado Moyá, pero bueno, tampoco se le puede achacar la culpa de la derrota al portero esloveno. Es verdad que el Atlético de Madrid ayer quizá peca de mayor fragilidad defensiva de la que nos tiene acostumbrados, porque hacía mucho tiempo que no encajaba tres goles. Y máxima efectividad del Olympiacos de Mitchell, lo explicaba ayer en el larguero Mitchell. Ellos se pusieron el traje del equipo de Simeone y le salió perfecta la jugada. En Atlético ha habido noticias positivas, el debut de Terzi, que dio algunos minutos buenos de profundidad, sobre todo Griezmann, que cada vez crece más en el equipo. Y es un pequeño accidente, Rubiano, pero bueno, ahora complica un poco el grupo. Y el Atlético de Madrid lo que tiene ya es su primera final el próximo 1 de octubre contra la Juve en el Calderón.
Hombre, ahora lo que tiene el Atlético de Madrid es margen de error después de esta derrota. Tiene que ir sacando los partidos y evidentemente tendrá que puntuar como mínimo en Turín ante la Juventus. Pero bueno, este Atlético de Madrid es muy capaz de eso y de mucho más. Simplemente una pregunta, Hugo. Oblak titular ayer, ¿significa que Oblak es titular en Champions y que Moyá lo va a hacer en la Liga o es una decisión de ayer solo?
Dijo Simeone que partido a partido. Yo, el enigma de Oblak, sí, bueno, es una frase bastante concurrida. El enigma de Oblak, yo creo que los próximos días tenemos más información. Yo, para mí, creo que el portero titular del Atlético de Madrid a día de hoy es Moyá, porque lo ha demostrado. Y ayer, repito, no se le puede achacar la derrota al portero esloveno, pero es verdad que entras con mal pie. Empiezas a jugar, palmas, y además es que te tiran cuatro tiros a puerta y te meten tres. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos partidos.
Gracias, Hugo, un abrazo.
Un abrazo.
Y el Madrid, que ganó 5-1, se calman un poco los ánimos, pero no fue una noche fácil, errar para nadie en el Bernabéu, ¿eh?
Arrancó mal, ¿no? La gente quería, no sé si sangre deportiva, pero el plebiscito está ahí en el Santiago Bernabéu, con los pitos para Casillas. Es verdad que hubo aplausos también para el Cancerbero, pero para mí es una pésima noticia. Eso es más que un campo de fútbol, con todo respeto, a veces parece una feria deportiva, ¿no? Vamos a ver quién grita más, si los que le aplauden, los que le critican. Oye, Siker, mañana puede ser Benzema, incluso Sergio Ramos, que se fue ovacionado, pero antes tira una falta porque estaba convencido de pegarla, lo practica y lo ensaya en los entrenamientos, como nos confesó ayer en la zona mixta, y la tiró fatal, y la gente comenzó a silbarle. Chico, el hombre que te ha dado hace 3 meses y medio la 10ª Copa de Europa para el club. Entiendo que la gente se mosquee, que la gente esté cansada de que el equipo arranque mal, que lo hizo muy mal en San Sebastián, que perdió frente al equipo rojiblanco el pasado sábado, pero cambió de actitud, hay modo de ver, pero de ahí a que cada jugada sea un juicio sumarísimo, creo que va un abismo y es...
El mensaje de los jugadores, lo estamos escuchando después en la zona de prensa, es que el público es soberano y si quieren pitar, pues oye, tienen que aguantarlo. Pero están empezando a desprender que no les gusta nada que piten tanto, ¿no? Por ejemplo, Iker decía, Sergio Ramos decía de Iker que yo a Iker no le pitaría.
Bueno, claro que va a decir, es un compañero y lógicamente, aparte de amigo, pitar a un compañero que tiene que tener concentración suma, como es la portería, pues es un error, ¿no? Fíjate el detalle, ¿no? Ayer el presidente Florentino Pérez le entregó a Iker Casillas una...
Bueno, sí, una placa por los 15 años.
Era, ¿no?, la Cibeles, ¿no? 15 años en el club y tuvo que hacerlo en el vestuario. Habría sido precioso haberlo hecho en el campo, pero como con la que está cayendo, si sale al círculo central a darle una réplica de Cibeles como regalo a esos 15 años en el club, pues quizás habría habido, seguro que debate. Muchos habrían aplaudido a Iker Casillas, pero habría habido un debate. Es absurdo, ¿no? Un tío que ha estado en el Real Madrid y que está y que seguirá estando y que ha dado tantos triunfos al club y a la selección española, que esté en el disparadero. Yo ya dije hace tiempo, yo me habría ido del Real Madrid hace año y medio cuando llegó de Ecuador con la selección y puso a Diego López. Si el club, o en ese caso Ancelotti, no confiaba en él, él tendría que haberse marchado. Se quedó, ganó incluso la Copa del Rey y la Copa de Europa, y este verano no se marchó, y creo que se equivoca Iker Casillas, aunque está en su derecho de quedarse en el Real Madrid, que es su club y al cual tanto ha dado el club a él y él al club.
Y fuera del plebiscito, el Madrid en la primera parte yo creo que no estuvo mal, se puso rápidamente 4-0, y en la segunda otra vez yo vi el equipo muy cansado, dejando lagunas, no sé qué sensación deja.
La segunda parte sigue siendo un problema para el Real Madrid, físicamente el equipo no está bien, yo insisto, hace tiempo que lo comenté y me ratifico en ello, creo que está mejorando pero no está al nivel que tenía que estar en las segundas partes. Lo de Anoeta no se puede permitir. En el Bernabéu frente al Atlético de Madrid lo intentó y no pudo, y ayer lagunas, el Basilea le quitó el balón, le robó la posesión, que daba igual porque el partido estaba ya finalizado, pero al Madrid le cuesta, le roban en el centro del campo, se parte por la mitad. Yo le preguntaba ayer a James qué le pedía a Ancelotti y él confesaba que sí, que Ancelotti le pide trabajo y que esté cerca de Kroos y de Luka Modric. Por ejemplo, hay un dato en esto de las estadísticas de la UEFA, yo no la leo mucho, pero bueno, este es un dato interesante. Por ejemplo, Kroos, que es el pivote defensivo del Real Madrid, no hizo ninguna falta y recibió dos. No es que yo pida que Kroos haga faltas, pero evidentemente Kroos no es un jugador, no es un pivote defensivo. Cuando estuvo Yarramendi estuvo más a gusto. Modric tampoco es un hombre defensivo, le gusta atacar, ayer estuvo francamente bien, recuperado físicamente. Lo que quiero decirte es que al final el Madrid sufre en la transición de ataque a defensa, y por ahí, para mí, está el problema del Real Madrid, que cuando está bien físicamente Modric, Kroos está mejor, pero cuando están físicamente peor se rompe por ahí y le llegan fácilmente.
Bueno, pues el sábado a las 4, Deportivo Real Madrid en Riazor, a ver si el Madrid ha mejorado después de la victoria de ayer. Y dos noticias fuera del fútbol antes de llegar a las 3:30. En ciclismo, lista para el Mundial de Ponferrada, Borja Cuadrado, no está Alberto Contador.
No está Alberto, Rubiano, se veía venir, lógicamente ya lo decía durante la vuelta, que no iba a estar. Javier Mínguez, el seleccionador, ha hecho todo lo posible para convencerle, pero finalmente, después de estar en la lista de preseleccionados, se ha caído. Los 9 ciclistas son los siguientes: 5 de Movistar, Alejandro Valverde, Ion Izaguirre, Jesús Herrada y Manuel Erviti, Jonathan Castroviejo; 2 de Catiusa, Purito Rodríguez y Dani Moreno; Dani Navarro de Cofidis y Luis León Sánchez de Caja Rural. Apuntes rápidos: ha dicho Mínguez que no hay que descartar la opción de Purito Rodríguez, que Movistar, lógicamente, al ser el equipo con más corredores y buenos, va a llevar el peso de la carrera. Y esto es lo que decía el seleccionador sobre la ausencia de Contador.
Que es una tristeza que Contador no corra, pero vamos, a 100%. ¿Por qué? Porque ese corredor, que es el número 1 del mundo, que está en un momento de forma fenomenal, y que el equipo se resiente sin la participación del Contador. Esto es así de real, pero son circunstancias que el artista es el que decide. No lo tienes que aceptar, aunque no te guste. ¿Por qué? Porque está en buena condición física.
Bueno, pues eso, que no estará Alberto Contador, y así lo explicaba Mínguez. Gracias, Borja. Y en baloncesto, Paco Jo, ayer dimitía Orenga, explicó sus razones en el larguero, y ahora buscar sustituto, pero sin mucha prisa.
Sin mucha prisa, porque yo creo que es una decisión que se puede posponer en el tiempo hasta el mes de noviembre, diciembre, con toda tranquilidad, puesto que el Eurobasket próximo, que es la siguiente cita, es en el mes de septiembre del año que viene. La dimisión se anunció ayer, pero se produjo el lunes, es decir, se han dado 24 horas para reflexionar y ver qué es lo que se decía. El lunes mismo se sondeó a varios jugadores sobre el Mundial dentro de la Federación Española de Baloncesto. Hay que decir que Orenga va a seguir en un cargo dentro de la Federación, coordinador de selecciones de categorías inferiores o algo así. Ningún jugador ha expresado su pesar ni apoyo a Orenga vía redes sociales, lo que a mí me parece, la verdad, bastante significativo. ¿Sí? El candidato número uno ahora mismo al banquillo de la selección es Escariolo, que está sin equipo y es conocedor del grupo, puesto que ha logrado 2 medallas de oro europea y una plata olímpica. Y la segunda opción es que la Asociación de Entrenadores de Baloncesto ha encargado un examen jurídico para evaluar si es constitucional la norma que prohíbe entrenar a los técnicos con contrato en vigor en España, en la ACB, a la selección. Si esa norma se deroga, al nombre de Scariolo podrían surgir dos candidatos más, que sería el entrenador del Real Madrid, Pablo Lasso, y el entrenador de Unicaja, Joan Plaza. Así que vamos a estar atentos, ya no a las próximas horas, seguramente a los próximos meses, para conocer cuál es la decisión definitiva.
Atentos estamos, gracias Paco Jo.
Hasta luego,
3:30, Ser Deportivos.
Para ese día tan especial, porque en tu empresa es imprescindible o porque quieres darte un capricho, no importa la razón, pero confía en Autos Roldán, la más moderna flota de vehículos de lujo con conductor, traslados, viajes de negocios dentro y fuera del país, servicios para agencias de viaje y hoteles, y siempre con los precios más competitivos. 91-684-5658 y autosroldán.com. Déjate llevar.
A ver, aquí, ponte aquí, junta la cara.
A ver, salimos.
¡Toma!
Oye, qué bien.
Pues este la envío.
¿A dónde?
A Surfis, al concurso de la SER.
¿Cómo? Explica.
Mira, el lugar del selfie de toda la vida es el SER Fies.
La autofoto que nos hacemos nosotros es selfie, pero con R, SER Fies.
SER Fies,
y claro, es un concurso. Bueno,
puedes enviar las fotos de las fiestas, concurso@sermadridsur.com. La envías y sabes lo que te puede tocar.
¿Qué me puede tocar?
Una noche de hotel, con desayuno, con spa para dos personas y cuatro entradas para el Parque Warner.
Oye, pues vamos a medias y ganamos, ¿eh?
Eso nada, yo me voy con mi novia.
Vaya.
Patrocinan Centro Óptico Social en Parla, Davisa Mercedes-Benz en Illescas, Carpintería y Ebanistería Sediarte en Fuenlabrada.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Champions, ¿qué diría el otro? Ayer le pregunté a Bruno, le preguntábamos a Bruno, hoy le vamos a preguntar a Maldini. Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos, ya de vuelta de Atenas.
Sí, señor.
Hace un ratito que hemos aterrizado.
Oye, ¿alguna canción que te ponga más que el himno de la Champions?
Alguna de Mecano, por
ahí. Eso te iba a decir, digo, alguna de Mecano.
Pero no, es tremendo el himno de la Champions, sobre todo cuando lo oyes en el estadio, ¿no? El otro día me decía Kiko, en un partido del Mundial, no recuerdo qué partido era, que lo vimos juntos en la tele, además estábamos en el IBC en Río, me dijo, estaban saliendo los jugadores, ¿no?, al campo, y salían los dos, el campo se caía, y me dice, mira macho, me decía, salir al campo en un partido así, de un Mundial, por ejemplo, eso va más allá de la felicidad, me dijo, y eso me imagino que deben sentir los jugadores, por ejemplo, los de la Poel de Nicosia hoy, cuando salten al Camp Nou, vean el Camp Nou, vean enfrente a Messi y escucha el himno, dirán, bueno, hemos conseguido llegar a algo que muy poca gente podía pensar que podíamos llegar, ¿no?
Ya otra
cosa es lo que pase luego en el partido, pero bueno.
O ayer en Ludogorets, ¿no? En campo del Liverpool.
Estuvo a punto de rascar un empate además.
Sí, señor. De hecho, marcó Gerrard de penalti en el último minuto, un error ahí del portero, pero jugó muy bien, ¿eh? Este
sí,
equipo búlgaro.
Bueno, vamos a ver, el próximo partido del Madrid es allí en Bulgaria.
Sí, señor. Bueno, nos lo decías ayer hasta ahora, que el Atlético de Madrid podía sufrir en Atenas, y vaya si sufrió.
Sí, yo estaba convencido de que iba a ser un partido muy difícil. No pensaba que iba a perder, yo pensé que podía ser un empate o quizá iba a ganar, pero realmente que era un partido muy muy complicado. Lo que pasa es que le salió bastante cosa mal al Atlético de Madrid, y todo vino al Olympiacos, porque el Olympiacos cazó el primero una jugada a balón parado, luego sacó una contra para el segundo gol. Mitroglou estuvo impresionante.
Ya te digo, estuvo muy bien el delantero.
Espectacular lo de Mitroglou, ese es un futbolista. Yo decía en la transmisión que es el futbolista ideal, el delantero ideal para un equipo pequeño, porque el Olympiacos, luego lo hablaba yo con Michel, y decía, no, si en el fondo hemos ganado al Atlético de Madrid, pero somos un equipo pequeño y tenemos que muchas veces jugar como tal, porque el Olympiacos planteó el partido en función de cómo podía contrarrestar el potencial del rival, que es mayor, que es el Atlético de Madrid, ¿no?
¿Le ganó la partida a Michel al Cholo?
Yo creo que sí. Yo lo hablaba después y, por ejemplo, Michel suele jugar con un equipo más atrevido, con dos hombres más en las bandas, con un doble pivote, y metió un jugador más como Maniatis. Él sabía que si tenía que meter más gente en el medio campo, porque si empezaban a jugar casi de tú a tú al Atlético de Madrid, seguramente les iban a machacar, ¿no? O sea, que plantearon el partido en función de cómo podían evitar lo mejor del rival. Lo hicieron, y yo creo que en ese sentido sí le ganaron la partida. Yo luego estuve hablando un rato con el Cholo después del partido, y estaba bastante tocado, bastante hundido, porque él me decía, es que es una desesperación ver el partido desde arriba, porque es un partido que además pedía muchos cambios tácticos instantáneos, ¿no? De repente, y claro, entre que él puede intentar comunicarse con el Mono Burgos abajo, y ya él estaba bastante afectado, y me imagino que también estaría un poco afectado por la decisión de lo de Oblak también.
Sí, te cantó mucho el cambio en la portería. Hombre, yo creo que Oblak, si falla en el primer gol, ¿no? Un lanzamiento lejano que igual tarda en reaccionar, aunque es verdad que tenía muchos defensores
estaba
delante.
Estaba muy tapado. Yo no me parece que hizo un mal partido Oblak, sinceramente. La verdad es que tampoco tampoco le tiraron tanto, porque llegó tres o cuatro veces a Olympiacos y hizo tres goles, pero los siguientes eran prácticamente imposibles.
En el segundo y el tercero, el eslovero no puede hacer nada.
No puede hacer nada. Mano a mano a Felay y luego Mitroglou que se gira y saca un disparo a bocajarro. No puede hacer nada. El primero quizá un poco más. Pero hombre, sí me sorprendió porque veníamos ya de hacer un partido tremendo en el Bernabéu. El primer tiempo que hizo fue impresionante y venía en racha. Y bueno, él quería dar minutos también a Oblak, ha sido un portero bastante caro y es un poco casi una exigencia, ¿no?, del público, pero bueno, no le salió bien, francamente no le salió bien.
Me decías que el Cholo estaba bastante afectado. Bueno,
yo le vi tocado, ¿eh?
Tocado, sí, después sí, del partido, porque perder en el primer partido de la fase de grupos, hombre, hay que confiar, por supuesto, en Atlético de Madrid, que lo está haciendo de fábula y que, no olvidemos, es el vigente finalista, subcampeón de la Champions, pero... Con el grupo, con la Juventus, ya va a tener que jugársela ahí bastante, ¿eh?
Sí, hombre, el siguiente partido es clave. Todavía no he tenido tiempo, es que acabo de aterrizar, no he podido ver los partidos de ayer. No he visto el Juventus Malmö, pero la Juventus, evidentemente, yo creo que tiene que estar ahí peleando. Incluso yo creo que esta vez sí se va a meter y va a ser entre Olympiacos y Atlético de Madrid. Queda mucho, por supuesto. Yo creo que el Atlético de Madrid ahora está obligado a sacar los 6 puntos contra el Malmö. A no perder, por lo menos no perder en casa contra la Juve. Y luego a esperar que Olympiacos, luego por supuesto intentar rascar algún punto en Turín y desde luego ganarle a Olympiacos en el Calderón. Todo pasa por ganarle a Olympiacos en el Calderón, queda mucho todavía, pero hombre, yo creo que todavía para ser segundo Atlético de Madrid o incluso primero le tiene que llegar,
¿eh? No lo podemos descartar ni
no
mucho
me lo vas a descartar, es un partido nada más
que por eso te digo, ni muchísimo menos al Atlético de Madrid. Me dices que acabas de aterrizar prácticamente, imagino que el partido del Madrid no lo verías.
No, solo sé el resultado, por supuesto, sí. Pero claro, en el estadio allí no podía verlo, estaba haciendo el Atlético de Madrid. Llegamos al hotel a la 1:30 de la mañana, ha sido un vuelo tempranísimo, he llegado a casa hace 10 minutos, o sea que es que no he podido ver nada, estoy leyendo los periódicos ahora, sé que fue goleada pero va poco más.
Sí, que bueno, ganó el Madrid 5-1, calmó un poco los ánimos, aunque como me estaban contando aquí Raif y Mario, hubo pitos para Iker y compañía y bueno, que el ambiente sigue tenso.
Es una pena eso, porque al final yo creo que los hinchas del Madrid tienen que ser conscientes, hombre, por supuesto todo el mundo está en su derecho de expresar su opinión, siempre que sea de una forma más o menos razonable. Si quieren pitar a Casillas, que le piten, por supuesto, o sea, eso no puede, yo digo nada contra eso, pero sí creo realmente que se provoca un malestar en el club que perjudica realmente al equipo. Yo creo que están haciendo algo perjudicial para su propio equipo, los hinchas, pero bueno, los que lo hacen.
Tú que eres muy de Kroos, ¿ves a Kroos hacer de Xabi Alonso, que quizás es lo que le está faltando al Madrid, ¿no? Un ancla en el centro del campo.
Hombre, yo creo que Kroos va a acabar siendo un buen mediocentro. Yo creo mucho en Kroos, ¿eh? Soy bastante kroosista en ese sentido. Yo creo mucho en Kroos. Creo que al final jugando cerca del medio centro va a rendir bien. Además, yo le vi jugar en aquel partido, por ejemplo, en el Bernabéu con el Bayern de Múnich, cuando jugó, empezó en la media punta y casi se acabó de medio centro dirigiendo al equipo.
Sí.
Creo que lo va a acabar haciendo porque tiene condiciones para ello. Tiene que calmar, tiene sobre todo que frenarse un poquito más en su afán de llegar al área, porque él es un media punta reconvertido. Los medias puntas al final, como le pasa a Modric, ellos tienden a llegar al área, pero creo que con el tiempo puede acabar siendo un buen medio centro. Dicho esto, creo que no va a llegar a ser el nivel de Xabi Alonso, porque Xabi Alonso es un medio centro que ha mamado el puesto desde que empezó, y eso yo creo que no lo va a tener. O sea, el guardar la posición, el estar siempre en el sitio perfecto colocado, creo que no lo va a tener Kroos.
De lo de ayer ya te digo yo, bueno, tú lo vas a ver todo, pero tienes que verte el partidazo, sí, claro. Del Dortmund ante el Arsenal, le dio un meneo tremendo el Dortmund al equipo de Wenger, con velocidad, mordiendo arriba, presionando muy bien el Dortmund, tiene una pinta,
sí,
fabulosa.
Mira, el viernes, que es el día que tengo más tranquilo,
ese día te lo ves,
porque mañana tenemos la presentación de Canal Plus de la programación y luego tengo un partido Europa League, pero el viernes dedicaré bastantes horas a ver, si no los partidos completos, porque no da tiempo, pero sí realmente tramos larguísimos de los partidos para tener una idea exacta de lo que ha pasado en todos los partidos. Te van a hacer el Liverpool-Ludogorets. Te van a ver el Dortmund también, por supuesto, y bueno, yo iba a caer hasta el Galatasaray y Anderlecht, o sea que no...
Eso ya te lo dejamos para ti, ¿eh? Ese partido que fue un poco más bacala para ti.
Bacala.
Hoy, Barça, Apoel y Athletic Shakhtar. El Barça frente al Apoel en el Camp Nou, ningún problema, ¿no?
Hombre, no. Ya sabes que en fútbol nunca se puede decir que no va a haber ningún problema. Ha habido cosas más extrañas, pero evidentemente la diferencia es abismal. El Barça está bien. El otro día el Barça... A mí me gustó contra el Athletic Bilbao. Me parece que Luis Enrique le quiere dar un punto más de verticalidad al equipo. Lo que pasa es que para ello tiene que contribuir el rival, por supuesto. O sea, no puede ser vertical si el equipo se te encierra atrás. Eso es imposible, porque no tiene más remedio que empezar a tocar más horizontal. Entonces, el Athletic Bilbao sí que fue valiente, le permitió, le presionó y le permitió hacer eso al Barça. El Apoel, hombre, lógicamente yo creo que va a salir a no recibir una goleada. Y vamos a ver un Barça que va a dominar, quizá a tramos de algún poco cierta monotonía de juego. Pero, hombre, yo creo que el partido no se le puede, de ninguna manera se le puede complicar al Barça. Barça, ¿no?
¿Y cómo ves el Athletic Shakhtar? Más igualado, ¿no? El Shakhtar, que no sé si está acusando todos los problemas que está padeciendo el país, porque el Shakhtar ahora mismo está jugando en Kiev, ¿no?
No, está jugando en Lviv, que es una ciudad al lado de Polonia, en la frontera con Polonia, pero siempre, por supuesto que lo está acusando. En cualquier caso está sacando buenos resultados en Liga y al final mantiene el esqueleto del equipo. Va a jugar con Douglas Costa, con Luis Adriano, con Tyson, con Fred. Este Panenko, Alex Teixeira, imagino que será el doble pivote. Es un equipo muy técnico y bastante peligroso. Yo creo que el Athletic tiene que salir como suele salir, valiente, eso lo sabemos seguro, a presionarle al rival, a intentar incomodarle mucho, y si es así, le mete mucho ritmo de juego. Yo creo que el partido lo puede ganar. Yo creo que el Athletic está capacitado para ganar al Shakhtar tranquilamente.
Aún así, el Shakhtar, hay que decir que es un equipo peligroso, como estaba diciendo, que por ejemplo el año pasado le ganó a la Real Sociedad y le fastidió el inicio de la Champions al equipo donostiarra.
Sí, tuvo un poquito de suerte en ese partido, pero es un equipo también que cuando llega con peligro, porque tiene gente de mucho talento, de muchísima calidad, ¿no? Y bueno, es un partido, por supuesto, es un partido complicado, pero yo creo que viendo un poco lo que es el grupo, hombre, hubiera sido ideal empezar con el Bate en casa, pero empezar con el Shakhtar en casa me parece un buen inicio para el Athletic. Yo sinceramente creo que el Athletic se va a meter en octavos.
Yo creo que también el Athletic de Bilbao y quizá el Oporto, ya solo por la simpatía que tenemos al Oporto y por todos los españoles que tienes aquí ahí, y Lopetegui y tal.
Vamos a ver, en los partidos más exigentes, este Oporto tan nuevo, totalmente reconvertido y renovado, vamos a ver si funciona bien.
Hoy el gran partido es el Bayern de Múnich, Manchester City. Tiene una pinta espectacular. Creo que Xabi Alonso y Bernat en principio van a ser titulares en el equipo de Guardiola, con Silva en el City. Tiene buena pinta, ¿eh?
Sí, hombre, un partido tremendo. Me lo he pedido yo para el Plus ese partido.
Ya me imaginaba,
¿no? Sí, hombre, el partido tiene muchas cosas. Primero, ver qué pruebas va a hacer Guardiola, porque cada partido hace pruebas distintas. El último día contra el Stuttgart salió con Xabi Alonso de medio centro, que eso sí que va a ser siempre, pero metió dos interiores. Salió 4-3-3 prácticamente, metió dos interiores que fueron Philipp Lahm a la derecha y Alaba, el austriaco, a la izquierda. Es decir, está consiguiendo por fin Alaba lo que quería, que juega en el medio campo, como juega en la selección austriaca o empezado jugando en el Hoffenheim, ¿no? Y hombre, yo creo que el Bayern tiene que dominar el partido ante un Manchester City que a mí, en este inicio de temporada, me está creando muchas dudas. De hecho, el único equipo inglés que me parece que está jugando verdaderamente bien es el Chelsea. Los demás, tanto el Arsenal, que no me sorprende que ayer perdiera, como incluso el City, como el Liverpool, que ayer las pasó canutas para ganar y que no está bien.
Sí.
Yo creo que todos esos están por debajo del nivel exigible, así que el Bayern hoy muy favorito.
Me hablabas del Chelsea, que juega frente al Schalke, también buen partido, y podemos destacar también el Ajax PSG en el grupo del Barça. Cuidado que el Ajax es buen equipo, pero bueno, el PSG tiene que sacar hoy los puntos, ¿no?, en Holanda.
Bueno, es un equipo un poquito blandito el Ajax, es un equipo que podría tener su peligro en casa, pero yo creo que el PSG si juega al nivel que le conocemos realmente, que tuvo en algunos partidos esta temporada y la pasada, yo creo que va a ganar hoy con cierta comodidad. Me da la sensación de que va a ganar con cierta comodidad, porque es muy difícil que una defensa con gente como Bjerkeberg, como Bellman, Boylesen, que defensivamente es un desastre, la verdad, puedan aguantar a un equipo con tanto talento, con Lucas, con Pastore, con Ibrahimovic, con Cavani. Y es que hay mucha diferencia. Yo creo que el PSG va a ganar.
Bueno, dicho todo esto, vamos a lo serio. Ayer no lo hicimos porque estabas en Atenas, así que lo vamos a hacer hoy. Eres capaz de mojarte, ¿no? Te mojas.
Yo me mojo siempre, hasta cuando no llueve me mojo. Si falta,
eso me gusta.
Si ya sabes que en el fútbol hay mucha gente que no se atreve a pronosticar, pero no, si el fútbol, todo partimos de la base de que el fútbol es imprevisible. Claro. Y a partir de ahí, pues cada uno tiene su opinión. Porque,
oye,
pues,
si fuéramos adivinos, acertaríamos siempre. Bueno, pero
si yo supiera quién va a ganar la Champions seguro,
estaría forrado.
No, estaría cortando esta comunicación por si acaso, y me iría corriendo a hacer una apuesta salvaje para pero eso no lo sabe nadie.
Bueno, pero nosotros, por si acaso, oye, para los que estáis escuchando y os gusta esto de las apuestas, aquí tenéis el pronóstico de Maldini. Estamos a 17 de septiembre, ¿eh? 17 de septiembre, que esto es larguísimo.
Imagínate.
A ver, ¿qué equipo cree Maldini que va a ganar esta Liga de Campeones?
Yo creo que la va a ganar el Barcelona. Creo que la gana el Barça. O sea, si tuviera que... Es decir, te vuelvo a decir, que esto es imprevisible, pero yo creo, si tuviera que apostar por uno, apostaría por el Barcelona. Y si quieres me explico, ¿eh? Yo creo que Messi ha vuelto a empezar bien la temporada. Messi es un jugador imparable, verdaderamente es tremendo. Y creo que Suárez se va a adaptar bien. Y creo que Messi, Neymar, Suárez va a ser un trío tremendo de frenar. Y además creo que físicamente el equipo va a dar un salto. El otro día estoy hablando yo con Xavi en la entrevista que emitimos mañana. Y me contó cómo entrena, lo que está haciendo el Barça, el tipo de carga física que le está metiendo. viendo cómo está preparando para el final de temporada, y yo creo que físicamente van a llegar como motos al tramo final. Yo creo que el Barça favorito, pero con ciertas reservas. El Madrid tiene calidad para ganar la Champions también, por supuesto. El Bayern también, pero si me dices uno, te digo el Barça.
Pues lo ha dicho un hombre, lo ha dicho Julio Maldonado Maldini. Muy bien, pues nada, te vemos en la tele hoy con ese partidazo Bayern City y luego la charla futbolera, como siempre, en el Larguero, ¿eh?
Muy bien, ahí estaremos, sí, hombre. Luego con José Ramón ahí hacia las 12:30 estoy por ahí.
Un abrazo, Maldini.
Un abrazo.
Estaba mirando yo aquí las casas de apuestas. 5 € por euro apostado el Madrid. Lo mismo el Bayern y el Barça, 7 € por euro apostado. Así que si te fías de Maldini, pues métele ahí, te vas a llevar una pasta.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Con la vuelta al cole utilizan ordenadores y tablets para estudiar y jugar. Sus ojos aún no tienen la protección que desarrollamos con la edad. El exceso de luz de onda corta de estas pantallas impacta peligrosamente en su retina. ¿A qué esperas para protegerlos? Consigue Reticare, tu protector ocular para pantallas, en miraportusojos.es o en las mejores tiendas. Reticare, mira por tus ojos.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Descúbrelas en Óptica Roma y en ópticaroma.com.
El hijo de la novia, la primera adaptación teatral de la obra de Fernando Castells y Juan José Campanella, llega al Teatro Bellas Artes desde el 17 de septiembre. Una conmovedora historia sobre la vida misma, los recuerdos y el olvido. Protagonizada por Juan Faltero, Álvaro de Luna, Tina Sáenz, Miquel Lascurain y Sara Cozar. Entradas a la venta en teatrobellasartes.es y taquillas del teatro.
¿Quiere alquilar de forma rápida y segura? Arrentum. ¿Quiere alquilar con total garantía de cobro? Arrentum. Arrentum. Expertos en la selección de inquilinos, se encarga de todo. Desde la búsqueda y selección del inquilino, pasando por el cobro de la renta en caso de impago y hasta la finalización del contrato. Llame ahora y alquile con seguridad. 902-550-400. Arrentum. Expertos en la selección de inquilinos. 902-550-400.
Hemos hablado antes del Atlético de Madrid con Hugo. Estábamos hablando también con Maldini de lo que fue ese partido entre el Olympiacos y el Atlético de Madrid. Pero nos falta la opinión referencia del mítico Manuel Esteban Manolete. Hola, Manolete.
Hola, amigo, y te felicito, ¿eh?
¿Por qué?
Porque
no es su cumpleaños, ¿eh?
En tu conversación con Maldini has estado perfecto y revelador, ¿eh? Todo lo que sentía el Cholo de la penitencia de no poder estar abajo, de haber hecho esos cambios sobre la marcha y haber podido arreglar en momentos determinados soluciones, que es muy complicado desde arriba, el teléfono, las órdenes a otras personas, que estas le lleguen al monoburgo. En definitiva, que creo que las lecciones al Cholo Simeone está siendo dura, la está prendiendo en sus carnes, y que creo que no le volverá a pasar lo que pasó.
Bueno, le quedan 2 partidos en Liga, si no me equivoco yo, al Cholo Simeone, y sí, en la Champions ya cumplió la sanción, así que bueno,
eso es. Ya le va quedando menos. Los 4 de Supercopa, que espero que en 2 años las podamos dejar cerrado, porque será que el Atleti habrá ganado la Liga o la Copa del Rey.
Bueno, vamos a lo serio, que es lo que todo el mundo está esperando. ¿Fue una carletada, como decíamos ayer, lo de Oblak, o no?
Yo, para mí, el primer gol. Para mí, ¿eh?
Sí,
para mí.
El primer gol...
Creo que se puede tirar antes. Creo. Sí, que se tira tarde. Pero bueno, son opiniones. Yo tengo un viejo refrán que creo que intento aplicarme siempre, incluso en mi propia vida personal, que lo que funciona no lo debes cambiar, pero bueno, es una opción que él tenía, quizás esas variaciones, esas rotaciones las tenía que haber hecho o las puede hacer durante la Copa del Rey, que también estará llamando a la puerta, pero se la jugó y no funcionó. Pero es que estamos hablando mucho de Obla, pero no hablamos nada de la ausencia de Thiago, ¿eh? Que para mí Thiago, ahora mismo, al día de hoy, Thiago es el jugador más en forma y la referencia que tiene en el Atleti, en el centro del campo.
Hombre, pero Mario tendrá que jugar algo también, ¿no? Mario Suárez.
Pero, hijo, no está. no está, como no están Gaby, como no están Coque, porque físicamente están atravesando un bajón.
Hombre, yo creo que al Atlético de Madrid se le está está echando en falta bastante a Gaby. Yo creo que Gaby físicamente no está ahora mismo en el mejor momento. Supongo
Coque tampoco.
Sí, posiblemente tampoco esté Coque en el mejor momento, correcto.
Por eso te digo, y luego que están intentando definir un sistema diferente. No se te olvide que el año pasado, con la presencia de Diego Costa, cuando había agobios, pelotazos, y siempre te aparecía Diego Costa en velocidad o para retener el balón. Y ahora hay que tocar, hay que elaborar, hay que entrar por bandas y hay que colocarle balones a Manchuki. Y eso requiere su tiempo. Pero es cierto que este Atlético soñaba con repetir una final de Champions este año en Berlín, y que el partido del día 1 contra la Juventus ya se convierte en una auténtica final, y la Juventus no es moco de pavo.
Se queda el Atlético de Madrid, verdad, ya sin margen de error después de perder ayer, pero hombre, todavía yo creo que el Atlético de Madrid, bueno, está muy vivo. Hay que estar tranquilo, Manolete.
Pero mira el calendario que tiene ahora, que no es moco de pavo. El sábado el Celta en el Calderón, luego va a Almería, pero es que luego el sábado siguiente recibe en casa al Sevilla, recibe en el Calderón a la Juventus y luego va a Valencia. Es que esta la semana que viene, no, la siguiente, van a ser tres partidos de los que, según la filosofía cholista, las ligas se pierden en los primeros 8 partidos y se ganan en los 8 últimos.
Bueno, pero la filosofía cholista, Manolete, dice que partido a partido. Así que ahora a pensar en el partido del Celta.
Sí, la única verdad es que la filosofía cholista sigue triunfando, porque ayer Michel, yo estoy convencido que el vídeo del Madrid Athletic se lo enseñó a los jugadores una y otra vez, y fue el alumno más aventajado que ha tenido el Cholo, junto con Ancelotti el año pasado en la Copa, para sacar adelante los encuentros. Y ante esa situación, de las derrotas se aprende, y quién dijo que iba a ser fácil, pero somos el Atlético, y el Atlético quiere las machadas.
Es que Don Miguel es un entrenador de los buenos, ¿eh? De los buenos, buenos, buenos.
Don Miguel es mucho Don Miguel, y a lo mejor incluso con suerte dentro de 2 años, cuando se cumpla la próxima Eurocopa de Francia, creo que es, tenemos a Don Miguel en la baraja de posibilidades para estar en el banquillo de la selección española.
Suena a Michel, ¿no?
Eso es lo que me ha dicho un tal. ¿Tú le conoces de algún tal Herraiz? No sé si suele estar bien.
Yo conozco a Herraiz, a Herraiz no lo conozco.
Seguro que entraría en la baraja, ¿no? Como Valverde, y como en su día
Valverde ya
Guardiola
tuvo algún contacto y dijo que no, yo creo. Lo que pasa es que tengo la teoría que Rafa Benítez, para el próximo año, puede estar con Javier Herraiz comiendo casi todos los días. Pero si no, Rafa Benítez o Michel, o a lo mejor Michel y Valverde.
Déjate, Manolete, déjate el soplo para por la noche, que no quiero yo
lío. Información.
Sí, ¿eh? Sí, pero eso es para el soplo.
Encima que le estoy dando información, porque usted ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que dio una noticia del Rayo.
No había nacido todavía yo. Un abrazo, Manuel.
Cuidaros, hasta luego.
Hasta luego. Reparte a Manolete para cualquier lado,
Como debe ser.
Como debe ser. Javi, el domingo es la Asamblea General del Real Madrid.
A las 10 de la mañana primera convocatoria, a las 11 la segunda. Yo presumo que va a ser una asamblea bastante larga. Tema económico, por ahí no hay ninguna historia. Tema deportivo, seguro que los socios, algunos de ellos, querrán que se lo explique el presidente Florentino Pérez, que ya lo explicó en una rueda de prensa no hace muchos días. Bueno, es el modelo que eligió el Real Madrid, también sus socios, y nada, a escuchar a todo el mundo, así que es lo mejor, asamblea democrática, para que la gente se exprese libremente y diga lo que crea esa mañana de domingo, que imagino va a ser larga.
Sí, señor, pues estaremos pendientes. Y ayer por la tarde hubo una reunión en la sede de la Federación Española de Fútbol. Y en esa reunión uno de los temas fue el asunto Pedro León. No hubo acuerdo, así que la federación ha dado un plazo de 48 horas a Getafe y jugador a ver si se ponen de acuerdo por el tema de su ficha. Digo yo que no creo que se pongan de acuerdo, por otra parte. Pedro León, que sigue entrenando con el Getafe, Carlos Peralta, el Getafe pensando ya en el partido del lunes ante el Valencia, ¿no?
Hoy ha entrenado el Getafe, ha entrenado una hora más tarde porque de 10:30 a 11:30 han tenido charla técnica, que conociendo un poquito a Cosmin Contra habrá sido más bronca que charla técnica tras el resultado
intensa, seguro.
Del último fin de semana. Bueno, Lacen ha tenido unas molestias, no ha podido entrenar con normalidad, pero hemos escuchado en rueda de prensa a Vicente Guaita, que como bien dices juega contra el Valencia, que es su ex equipo, y ha comentado un poco lo que le parece el encuentro. Para él, uno más.
Realmente es un partido más, ¿no? Llevamos 3 partidos ahora mismo de liga. El partido del lunes es un partido más. Sí que es contra mi ex equipo, contra el Valencia. Siempre pues llevo muchos años en el Valencia, ¿no? Y quieras o no, pues tengo muchos recuerdos del Valencia. Y puede ser más importante. Yo al final afronto todos los partidos importantes, tanto el fin de semana pasado como el que viene el lunes, como el jueves, como el domingo. Cualquier partido va a ser importante este año.
Bueno, pues las palabras de Guaita, seguimos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
De tu vocación, tu profesión.
Las empresas de contenidos digitales necesitarán 300.000 profesionales en los próximos 5 años.
Videojuegos, música electrónica, diseño y arte digital. CER, Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido.
Formación profesional y universitaria.
Este año más de 25 millones de euros en becas.
Ahora sí puedes.
Infórmate en cev.com.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas. Los Fernández. General Martínez Campos 29. 91-308-5000.
Arriaga Asociados le informa. Si compró acciones de Bankia en su salida a bolsa en 2011, podría recuperar el 100% de su inversión. Arriaga Asociados representa más de 2.000 accionistas en sus demandas colectivas. Infórmese gratis en www.arriagasociados.com o en el 900-101-775.
Arriaga Asociados, abogados especialistas con despacho en Madrid. 900-101-775.
Madrid, más de moda que nunca. Y en Serrano Lingerie del Corte Inglés te invitamos a conocer la nueva colección de Énfasis, que tiene un regalo para ti. 25% de descuento en toda la colección. Ven, solo dura hasta el domingo. El Corte Inglés Lingerie, en Serrano 70, tu tienda especializada en moda íntima.
Venga, 4 minutos para contar otras cosas. Palacio, compañero, que nos dejamos por ahí.
¿Qué tal? Muy buena ruina. Te traigo lo primero, un testimonio bastante emotivo de Jonás Gutiérrez, el exjugador del Mallorca, de Newcastle y del Norwich, el argentino, que ayer en TIC Sport, en la televisión argentina, dijo que se estaba recuperando de un cáncer testicular. Lleva prácticamente año y medio luchando contra ese cáncer. Todo comenzó el 19 de mayo de 2013 en un partido contra el Arsenal, y así lo cuenta Jonás Gutiérrez.
Hacemos la pretemporada, volvemos, arranca la liga, septiembre, octubre, yo noto que por ahí el testículo se empieza a inflamar, y ahí es cuando, bueno, me detectan el tumor. Entonces hablan de tumor, y yo no entendía, viste, qué me quería decir, hasta que le dije si era un cáncer. Ahí sí me lo confirma, salgo llorando de la verdad que hablo con el club diciendo que bueno, por lo delicado del tema, yo prefería venir a tratarme a Argentina.
¿Y en el club qué te dicen?
Y bueno, el técnico, creo que mediados de diciembre, me dice que por ahí la mejor salida era que yo me busque club.
¿Te sorprendió?
Sí, obviamente, porque yo venía cinco años jugando siempre. Termino de hacer los estudios, salen unos ganglios suprarrenales, los que están acá atrás inflamados. Y bueno, el tratamiento después de eso para sacarlo era empezar con quimio, con quimioterapia. Me queda una sesión más, creo que son 2 meses más para recuperarme. Yo creo que la parte más difícil ya está a punto de acabar, que es cuando termine las sesiones de quimio. El final está cada vez más cerca.
Le han extirpado el testículo izquierdo, después de eso el tumor parece que se fue a los riñones y todavía está luchando, dándose quimioterapia, así que le mandamos toda la fuerza y
sí,
un abrazo,
señor.
Fortísimo.
Feo gesto del Newcastle, del equipo.
No le ha pagado nada del tratamiento, lo contó Jonás también en la entrevista, y cuando llegó allí parecía recuperado, le dijeron que se buscara equipo y se tuvo que ir al Norwich. Otra noticia que nos tiene preocupados, Rubi, es que Óscar García, el exjugador español y ahora que está entrenando en el Watford, sigue ingresado desde el pasado domingo por pequeños dolores en el pecho en un hospital de Watford, precisamente. Se va a quedar allí para ser sometido a nuevas pruebas médicas, a ver qué le pasa. pase al bueno de Óscar García y a ver si se puede recuperar. Te traigo ahora unas cuantas rajadas. La primera, el presidente del Recreativo de Huelva, que ha dicho que el fútbol español se está planteando la posibilidad de parar la competición, de parar la liga, si la agencia tributaria no admite finalmente la petición de 6 clubes de fútbol de aplazar su deuda con Hacienda. Es lo que contó el presidente de la liga, Javier Tebas, el pasado lunes, en el larguero.
Sí,
así que otra rajada que llega para la Hacienda Pública. Más rajadas esta vez de Argentina. El Tata Martino es el protagonista de esta.
Hombre.
Una entrevista en el diario La Nación. Me sorprendió el desconocimiento que tenían sobre mí en el Barcelona. El desconocimiento puede venir del señor que atiende el supermercado, pero no de quien trabaja en esto.
Vaya.
Yo no sé si es un palo a tanto al club como a los periodistas. Y otra más, Rubiano.
Yo creo que a los dos.
La última rajada es en el mundo del tenis. De un tal Tony Nadal, que yo creo que nos suena a todos.
Sí.
En un programa de las Islas Baleares. Hablando de todo lo que ha pasado en la Copa Davis este pasado fin de semana. Dice, ha habido muy poco compromiso por parte de los jugadores. Es cierto que la Davis muchas veces llega en mal momento. David Ferrer se está jugando entrar en el Máster. Creo que Carlos ha sido demasiada buena gente y que tendría que haber presionado mucho más.
Bueno.
No sé si lo dice por David Ferrer o por su sobrino.
No sé yo. Gracias, Palacio. Hasta aquí Ser Deportivo. Será la información después de la ventana y a las 8:30 carrusel. Suerte para el Barça, suerte para el Atlético.